Llega el momento de hablar con nuestro operador que pasa al estudio a hablarnos de cómics, historietas, ciencia ficción y muchas otras cosas más. Hola Ernesto Méndez, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien.
Yo tengo una sorpresa para ustedes. Ya sé que les gusta. Semana pasada, ¿qué hicimos? ¿Qué estuvimos hojeando?
Itch.
Bueno, hicimos unas tratativas y hemos logrado contactar con este guionista, Luciano Saracino, que es no solamente guionista, es novelista, hace libros para niños, para grandes, para todo el público. Sabe que también hace guiones de series, series que usted ha visto.
¿Cómo cuál?
Germán, Últimas Nietas, ¿le gusta?
Buena, sí.
Bueno, la idea de esa serie es del señor, así que vamos a hablar con Luciano un ratito. Hola Luciano, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien andamos.
Bueno, me alegra.
Tenemos un montón de preguntas para hacerte, no sé ni por dónde empezar.
No, espera, por donde quieras, que total, yo estoy, mirá, matecito en mano, así que como tengo.
Ah, estamos iguales.
Sí, estamos iguales.
Sí, muy bien, es un día para mate hoy.
Sí, sí. Un día para mate. ¿Cómo se te ocurre un héroe pueblo originario, Nietzsche?
Mira, fue justamente, casi te diría, venía pensando recién hoy a la mañana en esto, en todo lo que Germán Últimas Viñetas fue dando con el tiempo, ¿no? A la larga, y cómo todo de alguna manera tiene que ver con todo y decanta en todo. Olivetti, Ariel Olivetti, uno de los mejores dibujantes del mundo, nos hicimos muy amigos en convenciones, en eventos, nos hicimos amigos, nos dimos cuenta que nos gustaban las mismas cosas, nos juntamos a comer asado, a tomar cerveza, y pegué mucha onda con esto. Olivetti es uno de los mejores dibujantes del mundo de superhéroes. Olivetti ve Germán, en algún momento ve Germán, le gusta Germán, esta serie con Miguel Ángel Solá sobre la vida de Héctor Germán Oesterheld, y por esas cosas de raras del destino me dice, ya sabes, así, no, nada, me gustó lo que hiciste, hagamos algo juntos, escribime algo. Y me acuerdo que yendo para, no sé si fue Rosario o San Luis, en auto con Olivetti a un evento de historietas, empezamos a cranear una historia. Empezamos a pensar, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué escribimos? Dibuja Olivetti. Tiene que ser algo grande, tiene que ser algo despampanante, tiene que ser algo magnífico en tanto aventura, acción. Y entre los dos, y creo que fue Ariel, el que me dijo, ¿y si hacemos una de superhéroes pero que pase acá? Y a mí eso, que pase acá, me sonaba raro por el tema de que el superhéroe ya es marca registrada norteamericano. Pero sin embargo, si lo sacábamos de contexto, el acá, y el acá lo poníamos en un lugar, por ejemplo, conquista española, o post-conquista española, me parecía como que tenía un sentido per se, ¿no? Un superhéroe que maneje superpoderes justamente aborígenes, nativos. Entonces, bueno, empezamos a pensar un personaje amazónico, un personaje de la Amazonia peruana, que se pueda poner máscaras amazónicas y convertirse en lo que la máscara es, ¿no? Entonces se pone máscara de oso, se convierte en oso, se pone máscara de cuervo, se convierte en cuervo, y se pone máscara de Quetzalcóatl y se convierte en dios. Y de esa manera se enfrenta al invasor español que viene acá a dominar, a subjugar, a violar, a destruir. Nos parecía bien el conflicto, nos parecía bien el malo, porque el malo era el imperio, y nos parecía bien el chico, porque el chico va a ser alguien que justamente su objetivo va a ser defender lo propio, defender su tierra, su gente, su futuro, su presente, ¿no? Me parecía interesante desde ahí, salir desde acá, que somos nosotros, hacia allá, que son ellos. Eso es un juego fantástico también. El malo ahora son ellos.
Te consulto. Yo lo primero que hice cuando agarré Itch no fue leer Itch, sino leer la parte de atrás, ese pequeño relato.
El dossier, sí.
El dossier. Ese dossier entre, yo sé que vos siempre le metés hadas, le metés a todo. ¿Qué tanto de fantasía hay en ese dossier y qué tanto hay de verdad con esa búsqueda de las máscaras?
El dossier es plenamente verdad. O sea, el dossier con Ariel nos hemos dedicado durante años, décadas podríamos decir, a seguir el camino de estas máscaras, que en realidad son verdad. Hay códices que las mencionan, ¿no? Estas máscaras con poderes de convertir a aquel que las porta en estos seres mágicos. Inclusive se encontró un yacimiento bastante nuevo, 2006-2007, en Perú, se llama El Brujo, sobre la costa del Pacífico, en donde la jefa, la líder, la reina de esta zona usaba máscaras de monstruos y se volvía monstruos, ¿no? Entonces, con Ariel empezamos como a buscar un poquito la génesis de estas máscaras, y nos recorrimos algunos caminos buscando. Luego, ¿qué es verdad y qué es mentira de ese dossier? Hay mucha gente que me dice que el dossier ya vale la pena en sí mismo y que la historieta, bueno, es una historieta, pero bueno, nada, también nos pusimos a jugar un poco con cómo conseguimos todo esto. Está en cada uno saber qué es verdad y qué es mentira. Nunca le crean a un escritor, es casi como regla número uno de la vida. Bueno, acá un escritor cuenta algo de cómo se hizo un libro, así que cuidado.
Luciano, mira, me quedé un poco con lo que estabas hablando antes. Yo la semana pasada le preguntaba a Ernesto sobre esto, porque hablamos de Itch. Esa cuestión del superhéroe norteamericano, te pregunto si te costó adaptar o te dio un poquito de miedo, si querés, pensar en cómo adaptar ese formato a una cuestión de acá, pueblos originarios, encima hace un par de siglos atrás, ¿no? Por esa cuestión de quizás del héroe colectivo, ¿no? Que muchas veces hay mucha gente acá que justamente al formato de superhéroe norteamericano, esa especie de paramilitar, digamos, sí, tiene un poco de resquemor, digamos. ¿Cómo fue esa adaptación de ese formato a un tema así tan
de estos pavos? Te respondo en diferentes partes. Primero, sí, con un ladero como Olivetti, que no solamente conoce del género, sino que es uno de los más importantes del mundo. O sea, él trabaja para Estados Unidos hace 25 años y trabaja siendo superhéroe. O sea, conoce exactamente el ritmo, el clima, el toque. O sea, él sabe cómo es. O sea, yo iba a jugar la pelota con Caniche al lado. O sea, él me iba a explicar más o menos las reglas que el código tiene. Y yo te digo, yo aprendí a contar superhéroes con Olivetti al lado, que él me iba explicando exactamente cada cuántas páginas qué cosa, ¿no? O sea, es una cuestión bastante cronométrica. El género. Luego lo que decís vos, a ver, hay dos cuestiones que se abren, quitándolo a la sapiencia de un dibujante como Olivetti del medio. Y empezamos a jugar con solo, Saracino escribiendo el guión. Yo de pibe leía superhéroes. Yo de chico leía las mexicanas que conseguía en el Parque Rivadavia o los kioscos de revistas de las estaciones de tren. Y yo compraba eso. Yo compraba Superman, Batman, me gustaba. Y crecí leyendo superhéroes. Con lo cual, de alguna manera, lo tenemos inculcado en algún tipo de gen, ¿no? Del amor por la lectura. Yo los tenía metidos. Pero es cierto, cuando vas creciendo, te vas encontrando con esto que decís vos. Es el paramilitar a las órdenes del imperio. O sea, el superhéroe es aquel que quiere que nada cambie. Que nada cambie, que se mantenga todo tal cual está, el status quo norteamericano. Bueno, yo decía, si cambiamos un poco ese tipo de reglamento y lo jugamos en el código que yo conozco, que es el código oestergeliano, que es el héroe colectivo, en Itch hay un superhéroe, pero no puede sin el resto. Hay una frase que le dice ella, mi superhéroe además es una cuestión que es bastante, bastante torpe en tanto conocimiento, ¿no? Es bastante similar a mí. Itch en alemán significa yo. Entonces necesita que alguien le diga las cosas porque es bastante pelotudo en definitiva, ¿no? En este libro, en el libro 1 hay una mujer, en el libro 2 hay también otra mujer, o sea, siempre tiene alguien que le va a explicar las cosas que tiene que hacer. Y esta mujer en el libro 1 se llama Yaretzi, aquella que siempre será amada, significa. Le explica que no podés solo, flaco.
Claro.
Algo así como que cuando aprendas que tenés que ser océano en lugar de gota, que tenés que ser primavera en lugar de flor, que tenés que ser mano y puño en lugar de dedo, ahí vas a entender cómo atacar al invasor, ¿no? Entonces dejá de ser vos y convertite en Itch, ¿no? Itch vendría a ser como todos los que tenés vos adentro. Itch tiene dentro de su alma mil criaturas, porque se pone una máscara y se vuelve la criatura. Entonces él es uno, pero también es todo. Y ahí entiende que tiene que luchar con los aborígenes de la región. Y se une con todos, y ahí es que se va al carajo la historia. Aparentemente descubren cómo hacer para reventar al invasor, pero el invasor trae al diablo y claro, nada, sabemos el final, ¿no? España conquista América.
Hablando del diablo, a mí me impresionó mucho el malo. Lope es como una creación así, y le noto rasgos, lo hablamos con los chicos,
sí,
a eso que preguntaste lo Ariel, en realidad, de Astiz.
Fue terrible, yo... Cada vez que recibía un adjunto de Ariel, que se me mandaba un mail y me decía, Lucho, acaban páginas nuevas. Cuando un dibujante te manda un mail con el clipcito, vos ya te emocionás porque bueno, tiene páginas adentro, ¿no? O sea, descargás una página. Yo cuando vi a Loop, al malo este, y le vi la cara de Astiz, yo no lo podía creer. Porque era exactamente lo que yo no había pensado. O sea, yo no había pensado que el malo tuviera... Pero como el malo tenía toda esta cuestión de que además es un ser sensible y que además tiene como un alma de poeta dentro de su alma de inquisidor, tenía que tener un rostro que sea un rostro de alguna manera agradable y tremendamente siniestro, ¿no? Las dos cosas. Bueno, Ariel encontró perfectamente ese equilibrio poniéndole el rostro de Astiz. Sobre el final del libro hay un parlamento del villano este, de Loop, que significa lobo en francés, donde dice que cada vez que en América... los pueblos se levanten en armas, en revoluciones y pidan mejoras y pidan libertad, él va a estar a través de la historia para impedirlo. Claro. Y el cura le dice, es una metáfora, me imagino, y él responde, o no. ¿no? Entonces, como que Astis, de alguna manera, es el mal. Astis es el diablo, que siempre estuvo, desde la conquista de América hasta el día de hoy, en cada marcha reprimiendo y etcétera, Astis estuvo. Es el que representa al mal. Y lo interesante de esto, no solamente la genialidad de Ariel, ponerle Astis, sino que en su estudio él tenía una foto de Astis pegada en el tablero para copiar los rastros, ¿no? Entonces, cuando entraban periodistas o gente al estudio para entrevistarlo, le veían una foto de Astis puesta ahí. Me decía Alimenti, bueno, al principio yo les explicaba, ya después no expliqué más nada, que piensen lo que, si quieren pensar que soy facho, que piensen que soy facho. Lo tenía, ¿sabes? Vivir con Astis durante 6 meses ahí pegadito, es difícil, ¿eh?
Complicado.
Muy.
Yendo, Itch empieza a salir en HN, si no me acuerdo mal.
Claro, sale en Telam, suplente de Telam, que ya ha desaparecido, ¿no?
Ya ha desaparecido. Vamos a hablar un poquito de eso ahora.
Sí.
HN, a vos te llama Lautaro Ortiz, si no me acuerdo mal.
Exactamente. Editor, director de La Fierro y también de HN.
HN. Cuando vos te empiezan con HN, ¿cómo era HN y qué fue pasando con HN esas 200 y pico de emisiones hasta que abruptamente lo cierran? ¿Funcionaba en una pequeña selección de artistas argentinos ahí adentro?
HN fue, la verdad, que un proceso casi te diría mágico. O sea, sucedió lo que pensamos que nunca iba a suceder, que era esto, ¿no? Que era, suplente estuviera publicado en diarios del interior, se publicaban no sé cuántos periódicos de Argentina en papel.
¿Gratis?
Sí, gratis, totalmente gratis. O sea, cada uno lo y después en internet lo podías revisar todos los días que querías. Y podías leer a Mandrafina, a Alcatena, a Sasturain, a Sacomano, a Minaverri, o sea, había una cantidad de autores, a Carlos Gómez, una locura. Uno leía lo que era el HN, y era, bueno, esta es la revista que yo quiero leer. Y bueno, se estaba haciendo, ¿no? La impulsó el autor Ortiz con los directivos de Telam de aquel entonces, y funcionó. Y era, al principio yo publicaba con Alcatena una tira diaria, durante 6 meses publiqué una tira diaria de aventura, ciencia ficción, con Alcatena. Imagínate, para mí, la locura que era eso. Después empezó a transformarse el formato, se convirtió en semanal, y se hizo un suplemento que fue el que decís vos, que duró 200 suplementos. Pero antes del suplemento había tiras diarias, claro, que se publicaban. Un montón, Lito Fernández, ¿no? Y bueno, ahí en el suplemento duramos 200 números, en donde ellos dibujaban todos estos monstruos y escribían todos estos monstruos, y yo, ¿no? Como apóstrofo abajo. Y bueno, de golpe cambia el gobierno, cambia el mundo, cambia el modo de ver el arte, cambia el modo de ver la cultura popular, sobre todo. Y bueno, nos declararon irrelevantes a Ariel Olivetti, irrelevantes a Carlos Gómez, irrelevante a Kike Alcatena, irrelevante a Cacho Mandrafina, gente que publica en todo el mundo, ¿no? Gente que en la cultura nacional actual la considera irrelevante, pero la cultura mundial actual los considera fundamentales. Y los llaman y los convocan y ganan premios y recorren el mundo. Bueno, hoy en día eso no tiene lugar acá. Esperemos que algún día vuelva a girar la historia y la historieta vuelva a tener su espacio, esperemos.
Claro, que en HN era el lugar donde muchos que están editando afuera volvían a editar en Argentina, y gratis.
Por ejemplo, esto, Olivetti, 25 años de publicar para Estados Unidos, dibujando Hulk, Spider-Man, Batman, Superman, volvió a tener ganas de publicar en Argentina, o a soñar en Argentina como lugar de producción. Bueno, eso, por supuesto, habían logrado eso. Ahora, bueno, listo, publicando vuelta para afuera durante un tiempo hasta que cambien de vuelta a los aires.
Luciano, te pregunto justamente sobre esto que estamos hablando, y en realidad toda la charla, se me ocurre preguntarte sobre tu recorrido, y también que como que siempre de alguna manera hay algún tema justamente político detrás, ¿no? De las cosas que haces, por lo menos de las que nombramos, por ejemplo, como lo de Germán o como lo de Itch. ¿A qué se debe eso? Y si no es así, corregime, pero me da la sensación que...
Yo creo que hay dos cosas que uno casi nunca puede evitar, ¿no? La primera es el tono propio, ¿no? El tono propio de voz. Si bien el modo de escribir que tengo yo está plagado de otros, porque uno, en la personalidad propia, por supuesto que tiene otros, ¿no? Yo lo tengo en mi tono de voz, está Oestergel, está Neil Gaiman, está Stephen King, está Trillo, Robin Wood, o sea, soy aquellos que he amado al leer. Entonces es imposible evitar mi tono de voz. Y lo que me pasa, si de golpe a mí, no sé, tengo un conflicto amoroso muy gigante, es imposible que se filtre eso en las páginas, porque soy yo el que escribe, ¿no? Me desgrano de alguna manera yo en las yemas de los dedos. Por más que lo intentemos y somos profesionales y queramos hacer una historia sobre X, bueno, estamos, ¿no? Lo que te decía, ich en alemán significa yo. Y por lo otro, es que es casi, vuelvo a decirte, vivir en Argentina o vivir en Venezuela o vivir en nuestros países, en nuestras regiones, la política no es que es un tema que cada tanto la llamamos. Piensen ustedes con sus amigos cuando se juntan a comer. Hablan de fútbol, hablan de mujeres, hablan de política inmediatamente y el debate aparece. ¿Cómo no hablarlo? Cuando contamos historietas, cuando contamos películas. A ver, yo vengo de una familia muy politizada y soy un tipo muy, muy politizado. No es forzoso para mí ponerme a hablar de política y desaparecidos y de lo que pasa en el país y del invasor. Entonces, si yo tengo que hablar sobre un malo en un cómic de superhéroes, bueno, para mí el malo está claro que va a ir por el lado de los sellos de Oesterheld, que eran justamente de alguna manera el imperio y ellos que no se ven, ¿no? La mano invisible del mercado y etcétera. Porque me crié acá, porque soy esto, porque los libros que he leído fueron esto. Entonces sí es posible lo que decías vos, en cada libro mío, en cada cosa que hago, sí hay duendes, sí hay hadas. Tengo también un combate contra esta realidad. Tengo una mirada política de que la magia puede cambiar el mundo y de que yo no voy a entregarme fácilmente al mundo que me dicen que tiene que ser vivido los hombres de gris. No voy a ir por ahí. Pero en este magia y en este unicornios y hadas y dragones, en este juego narrativo en donde la magia es mucho más importante que el mundo real, la política existe, ¿no? Uh-huh. Es una postura política jugarse la vida por las hadas. Es una postura política. Y es una postura política denunciar, hablar. Vos pensá que yo cuando canto en la ducha canto muy mal y canto para mí solo, pero cuando escribo tengo como si fuese un micrófono. Entonces eso se escribe y se publica por 2.000, por 3.000, por 100.000 ejemplares. Entonces eso que voy diciendo, bueno, tiene que decir, ¿no? Lo que digo dice, lo que cuento cuenta. Y bueno, son mis palabras y es mi manera de mirar el mundo. Así que en eso hay, por supuesto, invocada política. Siempre, no panfleto, no partidismo, ¿no? Es mirada política respecto de la aventura, respecto de el amor, respecto de los miedos. Hay una mirada política en cada cosa.
Luciano, te quería preguntar, vos hablabas recién de que es hacer política, justamente hacer historietas, ¿no? Y pensarlo como una forma de vida. Te quería preguntar, ¿qué análisis haces vos de lo que se viene produciendo a nivel nacional? Digamos, ¿cómo ha sido esa producción a lo largo de estos años? Y también si crees que va a virar o va a tener otro eje de cara al futuro.
Mira, en Argentina lo que pasó con la historieta, Argentina es siempre fue un caldero de historietas. Hay una frase que dice que Argentina exporta futbolistas e historietistas, ¿no? O sea, en todo el mundo nos consideran de los mejores del mundo, ¿no? Hemos tenido Carlos Trillo, Horacio Altuna, Juan Jiménez, Mordillo, Quino, Oesterheld, o sea, son nombres de verdad de nombre mundial, no son locales solamente. El cómic sabemos bien, o la historieta, durante décadas y décadas estuvo muerta, o semi-muerta, nunca muerta del todo, pero siempre ahí con goterito, intentando sobrevivir. Y en los últimos años pasó algo extraño, no por lo malo, sino por lo raro, que la historieta salió de los kioscos de revistas, dejó de aparecer ahí, y empezó a aparecer en las librerías en Argentina, empezó a tener lugar en las librerías, empezaron a publicarse libros de historieta. Un montón de autores empezaron a poner su editorial y cada vez mejores y de muy buena calidad. Y empezaron a aparecer justamente, a tener una posición en las librerías. Eso no la vuelve época dorada de El Ton y la D'Artagnan, todo el mundo. No, tienen un público concreto y es un público acotado, si se quiere. Pero lo que pasa es que se visibilizó nuevamente y empezó a dársele justamente eso, a abrírsele ventanas. Está acá la historieta, existe la historieta. No se niega y además se le da un espacio. En la Biblioteca Nacional se hacían exposiciones de biblioteca, de historieta, exposiciones además hiper-reales, de una calidad abrumadora, ¿no? Se le daba hasta desde el Estado un lugar concreto de existencia. Bueno, ahora con esta cuestión de editoriales chicas, con el precio del papel y las aperturas de importaciones, empiezan a cerrar o empiezan a ver cada vez más comprometidos la posibilidad de imprimir libros. Hay que ver qué pasa la historieta, porque de verdad la historieta, dentro de los nichos que tiene la literatura, libros infantiles, novelas, narrativa, etcétera, es la que está más débil, porque es la más reciente en tanto industria editorial. Uh-huh. Entonces, cuando embiste el mercado con lo que estamos viendo del mercado embiste, yo tengo un poco de miedo porque este barco, que empezaba a hacerse a la mar, un par de olas lo pueden llegar a derribar. Ya desaparecieron un par de editoriales, sí, chicas de historieta, y hay que ver cómo esto evoluciona. Quizás publiquen menos durante un tiempo para hacerse fuertes y salir de vuelta a la mar, quizás desaparezcan, o quizás se refuercen por completo porque la gente no puede comprar libros españoles porque son muy caros y busca libros argentinos. No, uh-huh, lo sabemos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en este momento estamos en un veremos, en todo sentido, ¿no? Uh-huh. En todo sentido.
Sí.
Un veremos que ya lo hemos visto, ¿no? Durante, uh-huh, el menemismo no hubo historietas, durante el menemismo estuvo totalmente muerto uh-huh, todo esto. Lo que nos pasa ahora es que nos encuentra un poco más adultos y nos encuentra un poco más armados. Somos mucho más los historietistas y los lectores. Uh-huh. Entonces, bueno, ya es más difícil decir que no existimos porque estamos.
Uh-huh. Luciano, te consulto. Por el colectivo LIJ.
Sí.
¿Qué es el colectivo IJ y cuál es el objetivo? Porque te dije que sos miembro.
Sí, sí, sí. LIJ, ¿no? Es Literatura Infantil y Juvenil. Básicamente es también, así como... A mí me gusta dar batallas... en batallones que nos cagan a tiro siempre, ¿no? Pero es justamente eso, ir en pos de la literatura para chicos, los libros para chicos, o sea, es fomentarla, distribuirla, gritar por sobre esto, hacer que lleguen a las escuelas, quitarla justamente de los planes escolares y llevarlas a que los chicos desde el colegio lleven a la casa, que se diviertan, que lean, ¿no? O sea, recuerden ustedes como lectores, o sea, si no hubiesen sido lectores de pibes, muy difícil es volverse lectores de adultos, uh-huh, tanto con la historieta como con los libros para chicos. Entonces, ser parte de la LIJ o de Banda Dibujada, que es otro organismo en donde pugnamos y le gritamos a los vientos sobre los libros para chicos, hacemos eso, hablamos sobre literatura y hablamos y discutimos políticas y medios y métodos para poder llevar los libros a los chicos, que les lleguen realmente a los chicos. Y por supuesto, sí, que estamos vivos y que hay libros de calidad, de uh-huh, literatura infantil y historietas.
Que engloba desde narradores a dibujantes, pasando por todos, editores, todos
por
van
supuesto,
ahí.
Por supuesto, bibliotecarios, maestros, o sea, todos hacemos la LIJ y todos hacemos la historieta. Entonces sí, y vuelvo al héroe colectivo. Yo cuando me siento a escribir una historia... Soy un superhéroe, estoy solito, me pongo una capucha y el calzón arriba del pantalón y a otra cosa. Bueno, eso es una parte, está bien, sí, podés atrapar un par de villanos, pero no sirve de nada si no te juntás. Entonces hay un montón de grupos, de organismos, de personas, seres humanos que se juntan, no superhéroes, personas que se juntan para esto, ¿no? Para gritar, para pensar, para planificar. Yo no puedo hacer otra cosa que pensar sobre literatura, entonces bueno, me junto en grupos que piensan sobre esto. Mm.
Bueno, llevándote otra vez a Germán, últimas viñetas, la idea es tuya, pero originalmente no iba a ser una serie.
Iba a ser una historieta, justamente, sí.
¿Cómo fue el proceso de pensarla como historieta a llevarla a serie? Siendo que vos ya habías hecho un par de cosas, no me acuerdo, de cine y a otra cosita más. ¿Cómo fue ese proceso y cuánto duró?
Fueron 10 años de pensar información, de buscar, de conseguir toda la data sobre Westergel. Y más que nada los reportajes a Westergel para encontrarle esto que decía al principio, el tono de voz, cómo hablaba Westergel, cómo silabeaba, ¿no? Cada cuántas palabras ponía un silencio. Me dediqué 10 años a pensar en el tono de voz de Westergel, juntando todo esto, todos los reportajes que hayan hecho y etcétera. Y empecé a hacer una historieta sobre un personaje que le faltaba un número de Laboracero semanal y bueno, que bueno, atravesaba toda la historia de Argentina reciente, dictadura mediante. Y la historieta, bueno, nada, se empezó a dibujar, empezó a hacerse, y la presentaban a editoriales y no cuajaba o rebotaba, o bueno, las cosas que pasan a veces con los proyectos. Yo estaba haciendo La Nada Blanca, que era un policial para la televisión pública, que se sucedía en la Antártida, bueno, un policial blanco, le decía yo. Cuando se estaba filmando el documento del policial este, el productor me dice que habían iniciado un concurso nuevo, habían llamado a un concurso nuevo de televisión para una serie. Y me dice, ¿tenés alguna idea en la cabeza, Saraceno? Y yo tenía a Germán en la cabeza. Y le digo, mira, a ver, ¿qué te parece? La historia de Westergel, los últimos años de dictadura, de su vida, trabajando por una editorial, medio de derecha. Bueno, le comenté más o menos el argumento de Germán. Me encantó, dale, escríbela. Hacete 3 capítulos, y lo presentamos en el concurso y a ver qué onda. y eso, y escribí tres capítulos, presentamos al concurso, ganamos, y tuve que hacerme eso que fueron 10 años de pensarla, de trabajarla, y etcétera. Tuve que escribir los 13 episodios de la serie en 13 días. Escribí un capítulo por día porque había que empezar a filmarla ahora, en 2 semanas. Fue una maratón tremenda y fue de lo más lindo que me pasó en la vida de escritor, digamos, poder escribir esos guiones.
Y como dato curioso, tengo dato curioso que pediste voto, porque se votaba quién los actores, se votaba qué se hacía, y vos pediste tener tu voto.
Claro, eran dos directores, dos productores, y bueno, hay un momento donde empecé el casting, ¿no? Y yo me he tenido una mala experiencia con La Nada Blanca, la verdad que no me había gustado nada como había quedado, no me había gustado nada las decisiones de dirección, y bueno, me había tenido peleado con ese proyecto. Y como con Germán no quería que me pase, porque era un proyecto demasiado también personal, pedí voto. Bueno, a ver, yo no quiero elegir, yo quiero ser, en vez de que sean cuatro los que eligen, quiero ser el quinto. Que mi voto sea un voto quinto, entonces había que elegir los actores, y fue precioso, fue precioso. Yo, por ejemplo, con Miguel Ángel Solá, que hizo de Oesterger, yo no estaba tan seguro, porque no es parecido a Miguel Ángel Solá, a Oesterger. Tiene narigón, bueno, es otro fenotipo. Y cuando lo veo, yo no estaba convencido, y hoy en día lo sigo diciendo, como que digo, bueno, para mí no era el Oesterger. Cuando empezó a actuar como Oesterger, yo no lo podía creer. Y no hay hoy en día otro Oesterger posible que no sea el Oesterger de Germán Gutiérrez. Es maravilloso lo que hizo Miguel Ángel Solá, es una genialidad.
Gran actor.
Gran actor y gran persona, un tipazo. Y Claudio Risi, que es el del editor Maligno ese, bueno, otro genio total.
Bueno, ya terminando, le comento a los chicos y a la gente que nos escucha, que ya hemos comentado Itch, que si te buscan en Facebook y buscan a Ariel, hay adelantos del libro 2.
Claro, y ahora están pasando dos cosas con Itch, dos cosas bastante interesantes. Por un lado, se está publicando ahora en Estados Unidos. Estados Unidos publica historietas en revistas todavía, ¿no? Se salen en revistitas. Entonces, el Itch 1, que se consigue en Argentina en un tomo de 80 páginas, 80 y pico de páginas, en Estados Unidos se va a conseguir en 4 revistitas, salidas para comiquerías al estilo Big Bang Theory. Y lo que es interesante es que lo publica IDW, que es una de las más grandes de Estados Unidos, y también sale en España ahora. Y a mí me interesa muchísimo eso, porque en España el malo se llama español, ¿no? El conquistador, el villano, el hijo de puta, es el español. Bueno, ¿cómo va a ser cuando la lean los españoles? Y en Estados Unidos, que de alguna manera el malo es el imperio. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando el bueno es un sudamericano, aborigen? Bueno, ¿cómo la van a leer los norteamericanos esto? Así que estoy, por un lado, muy ansioso, porque es una cosa que, para mí, para mi carrera, por supuesto, es muy importante, pues jugar en la primera división de los superhéroes. Y por otro, es otro superhéroe que de alguna manera está gritando en la cara a ellos qué ha pasado, quiénes son los malos, quiénes fueron los reales héroes de la historia. Así que bueno, veremos qué pasa ahí. Mientras tanto, con Ariel estamos haciendo Leech 2, que sucede en la actualidad. El héroe es un personaje de los barrios pobres norteamericanos, van a ser latinos, chinos, eso, ¿no? Como que negros, los héroes van a ser los desplazados actuales dentro de un imperio ya dominado, ¿no? Ya ganado. Lo que hicimos en Itch fue el proceso de destrucción de un continente, y en Itch 2 es ya ganaron y ellos están en el poder. Bueno, ¿qué pasa con las bases? ¿Qué pasa con la contracultura, con la revolución que se puede armar desde esto? Los mexicanos, los negros, los chinos. Entonces, bueno, estamos haciendo un Itch 2 que está quedando una maravilla, porque bueno, Ariel está poniendo... ¿Te das cuenta cuando Ariel juega y tiene ganas de jugar? Bueno, acá tiene una gana increíble.
Sí, ya vi que el malo ya lo publicó en hoja de carpeta, lo hizo así, ya lo publicó para mostrarlo.
Sí. Está jugando la pelota bien, con muchas ganas. Así que va a quedar un hito lindo, con mucha acción. También acción, piñas, monstruos, toda la cuestión, pero siempre con una bajada a lo nuestro, si podemos.
Bueno, antes de despedirte, quiero recomendar dos libros más tuyos, que a mí me gustaron. Uno es con un amigo de la casa, que es Baró.
Gerardo Baró, mi hermano del alma. Sí, ¿es amigo de ustedes?
Sí, Baró vino acá al estudio para hacer un programa conmigo hace un tiempo, que fue cuando vino con la Liga del Mal completa, con esa selección de jóvenes.
Malandrines.
Esos malandrines. que es Hay que salvar al tomate.
Sí,
es un libro para niños, hermoso. Y el otro es con un crédito local, con el Diego Avellay, a Bayay, que es que escurre el fugitivo, a la gente que le gusta la aventura, gente que ha leído Nippur, gente que le gusta Conan, su libro, su historieta en este momento, vaya a buscar Kurt, que es la cuestión. Y te agradezco, y te hago una sola pregunta. El Tambucio que muere fuera de cámara en Itch, ¿es el Tambucio que yo conozco?
El bueno de Tambucio.
El bueno de Tambucio.
Es el Tambucio que vos conocés. Vos sabés que yo soy muy, muy, muy Pablito Tambucio, es un dibujante, le contamos a todos los...
Que también estuvo acá, un genio.
Un genio. Yo no sé si lo leyó. Le tengo que dar, estoy viendo ahora mi biblioteca del estudio, tengo muchos Itch, y le voy a dar uno, a ver qué cuando llega eso. Pero por supuesto, cada apellido que aparece ahí es algo, ¿no? De alguna manera, Loop es algo, Sebastián de Loop, que es el malo, Sebastián es alguien, es Raskin. Cada uno, a mí me gusta meter ese tipo de códigos que cuando alguien los mira, se ríe. El bueno de Tambucio, que fue asesinado en Antioquía, por supuesto que es Pablo Tambucio, sí.
Bueno, Luciano, te agradezco mucho por estos minutos agradables. Y nos estaremos escuchando, viendo, leyendo en cualquier momento.
Dale, un placer gigante charlar con ustedes. La verdad que fue precioso. Muchas gracias por todo.
Hasta luego.
Hasta luego. Chau.
Hasta luego.